Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
De marzo del 2021. Hace un año estábamos preparándonos para salir multitudinariamente a las calles de Guadalajara, de la Ciudad de México y del mundo, para sentirnos acompañadas, para gritar ni una más, ni una menos. Abajo el patriarcado se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer. Y fuimos muy felices juntas en las calles. Un día después, así como salimos en hordas, desaparecimos de los trabajos y de la vida productiva. Días después, nos encerraron a todas las personas para salvaguardarnos del coronavirus. Y la historia la sabemos muy bien, pues la seguimos padeciendo. El día de hoy conmemoraremos, porque no es festejo, sino recordatorio de todo lo que nos falta aún por andar, porque este mundo sea más equitativo y justo en lo que se refiere al trato y las oportunidades entre mujeres y hombres. Por eso, nuestra compañera Dulce María Lara, de la sección Telón Violeta, diseñó un programa con mujeres de varias generaciones, de varios expertices y con inquietudes diversas. Citlali Rodríguez López, Lidia Margules, Paula Vreeli y Ami Lira serán quienes nos acompañen. Escucharemos también a nuestro compañero colaborador Iván González Vega con su sección de crítica Aquí y Ahora, y nos habla justamente sobre una obra generada desde la inquietud más profunda de la actriz Jessy Cortés y la violencia obstétrica, con Desde el Inicio. Mi nombre es Circe Rangel y les doy la bienvenida a Puro Drama, esta revista radiofónica que hoy está dedicada a mujeres que hacen teatro. Bienvenidas y bienvenidos.
Telón Violeta. Telón Violeta. Teatro y feminismo con Dulce María Lara.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a Telón Violeta, este espacio que dedicamos siempre a feminismo y teatro. Hoy tenemos a una invitada muy especial porque es una fecha bastante importante, se trata del Día Internacional de las Mujeres. Por eso me acompaña Ami Lira, ella es docente, es una gran actriz y además es activista feminista. Bienvenida, Ami.
Gracias, muchas gracias por invitarme, por el espacio y la confianza.
Me gustaría partir de un espacio que es fundamental en la formación de las nuevas actrices, las nuevas teatreras, las nuevas directoras, las nuevas dramaturgas. Se trata del espacio académico, se trata de los espacios formativos, lugares que lamentablemente pues son las más de las veces espacios en donde también las mujeres somos violentadas, ya sea como estudiantes o quienes son docentes, pues viven los estragos del machismo, los estragos del acoso, los estragos de las distintas violencias de las que somos blanco.
Nos enfrentamos a grandes retos, hablando justo de la educación teatral y de la educación artística en general. Existían y siguen existiendo modelos, supuestos modelos de aprendizaje que contienen pues mucha violencia, ¿no? Agresión, bastante invasión hacia pues las y los estudiantes, y la mayoría de las veces justo esto se justifica, está justificado bajo supuestas pedagogías que no están ni siquiera comprobadas ni trabajadas realmente, ¿no? Son como la herencia de lo que un maestro dijo hace más de 50 años y que ha pasado de generación en generación, pero muchas veces esto, al no tener una supervisión real, se vuelve pues el cómo cada persona lo entiende. Específicamente en las escuelas de teatro, por ejemplo, hay como pues esta cátedra libre, ¿no? Que le llaman, en donde cada profesor imparte la metodología que quiere, y entonces las alumnas y los alumnos tienen que ver de qué manera unen todo el conocimiento. Y muchas veces eso es pasando por encima de su dignidad, de su libertad en muchas ocasiones, de manera injustificada. Y entonces esto irremediablemente se convierte en violencia. Tenemos ejemplos, muchos ejemplos, pues, como de estas prácticas, pero las que me parecen más relevantes, porque además son las más comunes, es pues la violencia psicológica que se implementa de pronto, ¿no? Con el objetivo supuesto de conseguir un personaje o de descubrir las emociones o sacar las emociones de alguien. Pues hay personas docentes o que están en una cátedra que utilizan estos métodos que son simplemente agresión, ¿no? Como llevar al límite emocional a una persona, muchas veces utilizar información que han pedido antes, ¿no? De ellas o de ellos mismos, sin considerar la ficción, o sea, yendo totalmente a la realidad y quebrando por completo, pues, su estado anímico. Y lo que es peor aún, no existe como una forma, pues sí, algo que haga que después se proteja a estas mismas estudiantes o a estos mismos estudiantes. Va desde gritos, ¿no?, sin sentido y al por mayor en los salones de clases, hasta incluso pues contacto físico violento. He recibido casos, por ejemplo, de pronto de estudiantes, de chicas estudiantes que me dicen, ¿no?, que de pronto algún profesor las empujó o incluso las cacheteó o las golpeó, ¿no?, de alguna forma en la clase, supuestamente como para sacar su emoción o para que reaccionaran de la forma en la que ellos lo esperan.
Existen también estas prácticas en donde se violenta también el cuerpo sexualmente, ¿no?, en pro de la sacralización del gran teatro. Hay una línea a veces muy delgada entre lo que se permite y lo que no. Hay muchos casos también en donde, pues, las mujeres sobre todo estamos expuestas a manoseos, ¿no?, en pro de es que es lo que necesita la personaja, ¿no?, o es porque quiero que explores otra parte de tu cuerpo o te conectes de otra manera. Sí, son prácticas muy fuertes y, como bien dices, que nos hacen reflexionar en la importancia de apostar hacia nuevas pedagogías que en este caso estén libres de violencia, que tengan perspectiva de género. ¿Cuáles serían ejemplos de buenas prácticas?
Pues de inicio que exista una justificación pedagógica y una preparación pedagógica de qué es lo que se está impartiendo y los objetivos muy, muy claros y puntuales de en qué, refiriéndonos a la educación artística, va a apoyar o a beneficiar, ¿no?, a la estudiante o al estudiante lo que se está impartiendo. Por otro lado, como bien lo comentas, pues que también la persona que está al frente de un grupo y los mismos estudiantes y las mismas estudiantes sepan de perspectiva de género para que puedan entender también qué es el consentimiento, cuáles son los límites que debe existir entre la relación maestra-maestro y alumna o alumno, ¿no? Que también, lamentablemente, en las escuelas de educación artística y en las escuelas de teatro está plagado de profesores que quieren salir o que empiezan a salir con las estudiantes, ¿no? O sea, que las seducen y entonces empiezan a salir con ellas, lo cual pues también es totalmente antipedagógico, ¿no? No desde un lugar pues satanizarlo, ¿no?, sino desde que existe una ética de justo el docente, ¿no?, o de la docente, en donde tendría que caber pues esa lógica de que no puedes salir con tu estudiante porque tienes una relación de poder implícita. Digo, ese es un ejemplo, pero pues también lo que dices, hay muchísimos ejemplos de violencia sexual que está muy normalizada en el teatro, como pedir justo que se desnuden, ¿no?, las estudiantes sin ninguna razón más que para que conozcas tu cuerpo, pero pues eso lo haces en tu casa, en tu cuarto y con quien tú decides.
No para que lo conozca el maestro, ¿no?
Exacto, o sea, el maestro o la maestra no te tendría que obligar a desnudarte, mucho menos a tocarte enfrente de ella o de él, o a que esa persona te toque sin consentimiento, ¿no? Estamos hablando de violencia sexual. Pero al existir este desconocimiento de términos, tanto de qué es la violencia sexual, qué es el abuso sexual, qué es el hostigamiento y qué es el acoso, pero al no existir esa información, entonces pues estamos en tierra de nadie, ¿no? Y cada quien hace lo que se le da la gana. Y como estudiantes muchas veces ni siquiera sabemos que nos están violentando, ¿no? Nos dejamos llevar justo por todo este mito de así es, en el teatro así es, en la educación artística así es, entonces me tengo que aguantar. Y de esa forma se han permitido muchísimos delitos en las escuelas.
Y aquí un punto importantísimo que mencionas, el papel fundamental que tienen las escuelas, por una parte para la prevención y por la otra para el acceso a justicia. En la medida que haya protocolos, en la medida que existan estos glosarios y que existan también manuales de buenas prácticas, las y los docentes van a poder identificar qué está bien, qué no, que en teoría podríamos decir que tendría que haber un sentido común que es el respeto, pero entendemos que hay violencias que hasta que no te dicen esto es violencia, la gente cacha que se trata de un acto violento. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia de que las escuelas tengan también estos espacios para sensibilizar, para capacitar y para generar dispositivos como lo sería un protocolo para pues tener no solamente una parte preventiva, sino, insisto, también la actuación, porque como bien dice, se tratan de delitos. Entonces las instituciones académicas no pueden hacer caso omiso a lo sucedido, ¿no?
Claro, se tiene que tomar responsabilidad y acción en todas estas situaciones. Incluso a mí me impactó mucho el momento en el que yo me enteré por parte de una abogada en la que confío muchísimo y que es especialista también en este tipo de violencia de género. Me impactó mucho saber o enterarme que, por ejemplo, ¿no? Las personas directivas de las escuelas están obligadas a acompañar a las personas o los estudiantes que lleguen con alguna, internamente con la escuela, a decir que algo les ocurrió respecto a violencia sexual. Los directivos de la escuela son responsables por ley de generar acción ante eso.
Ahora dando, digamos, como una vuelta de tuerca, pero sobre este mismo tema, me parece fundamental, imprescindible, mencionar que eres parte de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, una agrupación, una red nacional de teatreras que tienen un objetivo en común y este objetivo es mejorar las condiciones de trabajo, de vida para las teatreras en México. Y la violencia es ahora sí que un punto importantísimo. Pensando en positivo, pensando en la utopía, pensando en el sueño, ¿cómo sueñas el teatro para las teatreras en México en el presente inmediato, pero también a futuro?
Lo que estamos trabajando por construir, que el teatro vuelva a ser un espacio seguro para todas, un espacio justo también en donde exista no solamente equidad, sino perspectiva de género, ¿no? En donde no tengamos que estar luchando por brechas salariales, por menos oportunidades, por menos reconocimiento como mujeres, sino que tengamos el mismo lugar que cualquier otra persona por nuestra preparación, ¿no? Y nuestra capacitación, además, ¿no? Creo que las mujeres que estamos en el teatro y en el arte estamos muy bien capacitadas, nos tenemos que preparar el doble que muchas veces los varones, ¿no? Y aún así el foco se va hacia otro lugar, que se nos pague pues de manera justa por todo el trabajo que hacemos y que se reconozca no solamente el trabajo que hacemos en el escenario, sino el trabajo que hacen también todas las demás mujeres que están involucradas desde justo, ¿no? Como las partes técnicas de los escenarios, el vestuario, la iluminación. Es decir, hay mujeres tan brillantes que yo conozco, dramaturgas, directoras, ¿no? O sea, a veces ni siquiera puedes ver su nombre en los programas de mano y es una situación terrible. Que sea un espacio seguro para todas, es lo que diría.
Muchas gracias, Ami, por habernos acompañado. Vamos a hacer realidad ese sueño tuyo. Que se haga realidad este sueño que también es mío, el sueño de todas las teatreras mexicanas, y tengamos como cómplices a las instituciones académicas que se pongan las pilas y que caiga el 20 de que tener una vida en el teatro y fuera del teatro, tener una vida libre de violencia, es un derecho que tenemos todas. ¡Hasta pronto!
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos.
Aquí y ahora. Aquí, aquí y ahora. Y ahora.
Primero que nada, un mea culpa. Soy varón y por lo tanto soy incapaz de entender de verdad lo que significa la experiencia del embarazo, ni mucho menos la del parto. Lo que cualquiera puede entender es el enorme problema de que alguna mujer, en el proceso de convertirse en madre, deba sufrir por causa del acompañamiento médico que recibe. De la violencia médica contra las mujeres embarazadas, la violencia obstétrica, trata desde el inicio. El espectáculo diseñado por la actriz Jessy Cortés, la directora Clos Anguiano y un amplio equipo creativo de Guadalajara, que los jueves de marzo se va a presentar en el Centro Cultural Constitución de la Colonia La Consti, allá en Zapopan. Las funciones son gratuitas a las 20 horas y usted puede confiar en que estos espectáculos harán cumplir todas las reglas de seguridad sanitaria en estos días de pandemia. Si además usted colabora llegando puntual, llevando cubrebocas y acatando las instrucciones de los compañeros del foro, pues todo será más sencillo y más disfrutable. ¿Qué es lo que va usted a ver en Desde el Inicio? Primero, un trabajo de actuación y danza contemporánea a cargo de Jessy Cortés, sola en el escenario. La actriz genera el relato de su propio embarazo de hace algunos años. Según su historia, ella procuró una gestación y parto respetuosos, es decir, un proceso personal que garantizara la supervisión médica que iba a necesitar, pero también la menor intrusión posible a los procesos y ritmos naturales de su cuerpo y del de su bebé por nacer. Sin embargo, el sistema médico le exigió, como a cualquier mujer mexicana, que se sometiera a rutinas e intervenciones que chocaron con esa expectativa. Y de ahí en adelante, muchas mujeres ya se pueden anticipar lo que siguió. Ocurre que los relatos de embarazos asistidos en el sistema público están llenos de estas anécdotas. Mujeres que reciben desatención y maltratos cuando se quejan, cuando piden ayuda, cuando tienen una emergencia, cuando deciden que no quieren cesárea pero tienen que obedecer al médico, cuando sus opiniones son descartadas, cuando se les critican su cuerpo o sus decisiones de salud reproductiva y sexual. Mientras la actriz de la obra cuenta su historia, el espectáculo va intercalando entrevistas con personas que desempeñan diferentes oficios alrededor de los partos. Ginecólogos y obstetras, por supuesto, pero también parteras y dulas que ofrecen su propia visión del asunto. De esa manera, desde el inicio funciona como un cuestionamiento de las prácticas convencionales de atención a las mujeres gestantes, como una denuncia de la violencia que van sufriendo a lo largo del embarazo y como una invitación a reflexionar sobre la oportunidad de que cada mujer experimente esa etapa de su vida como le parezca, pero siempre con respeto a su cuerpo y al de su hijo por nacer. El espectáculo está lleno de recursos audiovisuales que acompañan el relato de Jessy Cortés. Yo quisiera destacar la música en vivo a cargo de la cantante Marcela Mota, Yerbafina. No es una ficción, pero tampoco el relato de la actriz es nada más biográfico. Propone preguntas que interrogan las dimensiones poética y espiritual del embarazo y está sembrado de la perspectiva de la actriz, que considera a la gestación un acontecimiento de índole sagrada que es muy difícil de comunicar. Sin embargo, esa reflexión sobre el sentido místico del proceso no es impositiva, sino una forma de plantear más preguntas a nuestra visión del embarazo, sobre todo si es exclusivamente médica. Y su resultado más importante es que nosotros mismos terminemos cuestionando cómo querríamos que fueran ya no nada más los partos, sino los procesos largos y demandantes de gestación de las mujeres que nos rodean. ¿Cómo se sintieron nuestras respectivas madres en los partos que permitieron que nosotros llegáramos al mundo? ¿Sufrieron ese proceso? ¿Lo vivieron en medio de humillación o de groserías? ¿O lo experimentaron como un trance doloroso, pero sano, que les permitiera que su bebé llegara al mundo de forma amorosa y atenta? Mi primera reflexión al salir del espectáculo fue que muchísimas adolescentes de esta ciudad deberían ir a verlo, porque habla de un futuro que probablemente ellas podrían remodelar, el de un país en el que se respete de manera fundamental su derecho a ser tratadas con dignidad y a dar una bienvenida equivalente a nuevos seres humanos. Y entonces cierro el comentario con una obviedad. No hace falta tener una visión mística sobre el embarazo, ni ser feminista, ni tener una vocación de sororidad como mujer para entender las preguntas planteadas aquí en Desde el Inicio. Ni mucho menos, por supuesto, estorba que uno haya nacido varón. Para Puro Drama, Iván González Vega.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Sio-san es una hermosa geisha obligada a casarse con Pinkerton, un oficial de la Marina Americana. Sin embargo, ella se enamora perdidamente de él, por lo que le jura lealtad incondicional por el resto de su vida. Desafortunadamente, Pinkerton no toma ese matrimonio con la misma seriedad. Madame Butterfly con títeres, bajo la dirección de Rocío Covarrubias, se presenta hoy en la sala virtual de Voy al Teatro. Dos personajes que caminan sobre el filo de su espiritualidad, luchando contra sus demonios internos. José piensa que las posturas de yoga, la danza del fuego y la magia de la tierra ancestral lo han transformado. Monique, su esposa, no está tan segura. Compañera incontrolable que derrapa y pone en peligro el show de José. Om Inclusive se presenta hoy en la sala virtual de Voy al Teatro.
Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos. Voy al teatro. La cartelera.
El esposo de una pareja sufre un accidente que lo deja cuadrapléjico. Ahora, su esposa debe tomar una difícil decisión: seguir con su vida o sacrificarse para cuidarlo. Un secreto a las 3 de la mañana causó el accidente. ¿Está ella segura que quiere saber qué era tan importante para que su esposo saliera a la calle a esa hora? 144, volumen 1. Parálisis. Se presenta el jueves 11 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara. De vez en cuando olvidamos que hemos olvidado, y la memoria es el espacio que nuestros abuelos y abuelas escogieron para construir nuestros pueblos. Es en ese espacio sin tiempo donde la tierra es sagrada. Es ahí donde la tierra vuela para recordarnos los dolores de la ceiba que día a día es silenciada por la expansión del concreto, del metal y del olvido. Tierra Sagrada, con la dirección de Alejandra Argoitia, se presenta el viernes 12 de marzo a partir de las 7 de la tarde en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
Muy, muy contenta me encuentro el día de hoy. Pues seguramente ustedes recordarán que tenemos en este programa una sección especial que se dedica al teatro y al feminismo. Y para ello tenemos una súper colaboradora llamada Dulce María Lara, que de tanto en tanto pues tiene pequeñas o grandes colaboraciones, porque hemos hecho otros programas completitos que tienen que ver justamente con esto. El día de hoy, porque pues mañana va a ser 8 de marzo y no podemos dejar pasar esta fecha así nomás, Dulce María ideó pues este programa y pues a mí me estoy muy complacida con ello, tener como invitadas a estas tres mujeres de teatro. Vamos a presentarlas, si te parece, Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Primero dime.
Estoy muy contenta. Evidentemente, el 8 de marzo no es una fecha para celebrar, pero lo que sí me da mucho gusto es que, aunque es una fecha de conmemoración, podemos hacerlo desde la reflexión. Entonces, este será un telón violeta, como dices tú, un puro drama completito dedicado al teatro, a la perspectiva de género, al feminismo que tanto hace falta en estos momentos y que, bueno, nunca cae mal, al contrario.
Pues yo voy a empezar a presentar a estas tres mujeres extraordinarias y la primera de ellas se llama Citlali Itzel Rodríguez López. Ella dice que le interesa el teatro político para jóvenes audiencias, el juego, la investigación de los rituales y el antiadultocentrismo. Ha trabajado con piezas escénicas para festivales estudiantiles y actualmente hace una pasantía en Catalyst Rethink, una plataforma para juventudes que busca repensar la guerra contra las drogas y el prohibicionismo en Latinoamérica. En el 2009 fue aceptada en LALA, un programa de residencia para jóvenes líderes en las áreas de arte, política y ciencia que se lleva a cabo en Sao Paulo, Brasil. Y no me lo apuntaste por aquí, pero yo sé que acabas de sacar también un apoyo de el PECDA, un apoyo que es muy nuevo y que es justamente para las más jóvenes y los más jóvenes. Y bueno, pues tú estás ahí. Muchas gracias, Itlali, por estar aquí con nosotras. Tú tienes 18 años.
Voy a presentar a Paula Brelli, una guerrera, pero digámoslo de manera formal. Ella es actriz, escritora, madre, es egresada de la licenciatura en actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral, becada por Fonca para participar en el Festival Teatral del Autor en Caracas, en Venezuela, becada por el Instituto de Cultura de Guanajuato como escritora en Jóvenes Creadores, pero hay que decir creadoras. Actualmente es actriz en la obra Itzel Viaja por la Última Esperanza. Esto lo hace con la compañía Tararira Artes Escénicas. Y por supuesto, así, redobles y tambores, porque es miembro activa de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, igual que Lidia Margules, nuestra siguiente invitada.
Lidia Margules nació en la Ciudad de México en el 68, aquel año crucial para México. Ella es licenciada en Educación Artística por la Universidad Veracruzana, directora de escena, diseñadora de iluminación, maestra y gestora. Estudió actuación en el NET, en el Núcleo de Estudios Teatrales, y 4 años en París, Francia. En el 97 comenzó su trabajo como directora teatral con obras propias, así como de diversos autores contemporáneos. Desde entonces, ha dirigido más de 25 espectáculos. A partir del 2006, Lidia Margules crea y dirige Museo Deseo Escena, compañía de teatro contemporáneo. Y a partir del 2005, realiza el diseño de iluminación de más de 30 montajes en diversos teatros. Finalmente, de el 2016 al 19, estuvo a cargo de la Subdirección de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma Metropolitana y a partir de ese mismo año es Subcoordinadora Nacional de Teatro del IMBAL. Muchísimas gracias, Lidia, por estar aquí también con nosotras.
Recién cumpleañera, además.
Sí.
Feliz cumpleaños.
Gracias.
Queremos preguntarles algunas cuestiones. Y bueno, pues vamos a empezar con la más pequeña del grupo. Yo fui su maestra en una escuela. Siempre fue muy dedicada y siempre le estaba volando la cabeza con todo lo que veía y con todo lo que hacía. Citlali, ¿tú por qué empezaste a hacer teatro?
A mí desde muy chica me llevaban al teatro mis papás. Pues sí, vi Barquito de Papel, vi Adiós, querido Cuco. Y justo, tú lo sabes, Circe, cuando vi yo El viaje de Ulises, yo tenía 11 o 12, y sí fue una cosa que dije, wow, justo abrir un espacio para el diálogo, porque yo sabía que estaban pasando cosas, yo sabía de la violencia, pero también pues tengo la fortuna de que en mi familia hay muchas personas políticamente disidentes y que pues sabía que pasaban cosas, pero nadie iba y me decía, bueno, sí, es por esto, entonces sí, cuando yo vi El viaje de Ulises de Verónica Maldonado, dije, claro, yo lo tengo que saber y tengo que conocer qué está pasando, y me acuerdo que afuera había bordados de mamás de desaparecidas y desaparecidos, entonces eso también creo que fue algo muy importante para mí, para saber que yo también podía hablar de eso, yo también podía preguntar sobre eso, quiero poder hacer eso que no sé cómo, quiero dirigir eso que no sé qué es, pero sí.
Bueno, pues quiero decir que me siento muy halagada porque pues El viaje de Ulises es una obra que el grupo que tengo el gusto y el honor de compartir, pues hicimos esa obra junto con Verónica Maldonado, justamente para hablarle a los niños y a las niñas sobre las desapariciones, las violencias, la guerra contra el narco, y la estrenamos en 2013, y Citlali la vio, no me acordaba de eso, Citlali. Allí es donde se empiezan a poner las semillitas, y pues aquí ya están floreciendo.
Yo resueno muchísimo con la propuesta artística de Citlali porque se trata precisamente de política y que además es una práctica que yo también hago, porque el teatro en sí mismo pues nunca deja de ser un ejercicio político. Pero quisiera preguntarte, Citlali, ¿qué es para ti hacer teatro desde una visión política?
Sí, pues el feminismo siempre ha sido algo para mí importante y también está esta parte que decía Circe del antiadultocentrismo, lo elegí porque eso me tocó, no podía hablar desde una postura adulta si todavía no me considero una adulta. Creo que como de las cosas que me hicieron decidirme por tomar este camino de como la dignificación de las infancias y las juventudes, es que no hay espacios, hay espacios en los que se nos quiere hablar de algo que me parece muy bien y me parece pues excelente, pero también necesitamos dialogar y que no solo nos hablen de las cosas.
Dulce, tu turno para preguntarle a Paula.
Muy bien, pues justo en esta misma línea que nos quedamos con lo político, no podemos pasar por alto, no quisiera llamarlo enemigo y a veces quiero llamarle enemigo y quemarlo, y otras pienso que no es la vía, que hay otras formas como el teatro. Este gran opositor, llamémosle, el patriarcado. Y quisiera que nos platicara justo de qué manera sus últimas propuestas, sus últimos ejercicios, porque además de teatro también está haciendo videos muy interesantes ahora en redes, ¿cómo generas tú estos ejercicios de cambio y de transformación social precisamente en contra de este enemigo público?
Híjole, pues yo creo que fue desde el momento en que nos atravesó, al menos a mí, creo que por lo menos todas las que estamos aquí, cuando pasó lo de mi primer acoso, para mí fue como un antes y un después. Me dio como la impresión de que estábamos todas como en una habitación, que en nuestra cabeza estábamos en una habitación silenciosa, solas, a oscuras, y que cuando ocurrió lo de mi primer acoso, fue como si prendieran la luz y volteáramos y viéramos que no estábamos ni solas, y que todas las demás estábamos igual, ¿no? Allí, juntas. Y digo, bueno, como actriz, y yo creo que como cualquier creadora, empiezas a idear formas de abordar esto, ¿no? Entonces, lo que me pasó primero fue empezar a escribir cuentos y artículos y cosas que tenían que ver con el tema, pero eran como solo para mí. En algún punto sí intenté abordarlo desde el teatro, y fue cuando topé con pared, ¿no? Cuando me di cuenta que el teatro estaba tomado por el patriarcado. Básicamente el teatro era dirigido y escrito por hombres únicamente, y que los temas de mujeres se abordaban desde una perspectiva masculina, ¿no? Entonces yo decía, no, pues, ¿a dónde voy, no? Entonces tuve que empezar a buscar mis propios lugares. En algún momento, en redes, vi lo de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro. Dije, claro, ahí hay solo mujeres, ¿no? Entonces, veamos qué pasa en ese espacio. Y me di cuenta que existían muchas directoras, muchas escritoras, muchas productoras, muchas actrices queriendo hablar de este tema, ¿no? Que, por supuesto, en algún momento dije, ah, claro, pues es que esto es feminismo, ¿no? igual muchas de nosotras éramos feministas antes de enterarnos. Y dentro de la liga, de hecho, cuando ocurrió el primer encuentro, caí en cuenta de que las mujeres de teatro, en general, somos oprimidas, ¿no? O sea, ahí es complicadísimo luchar contra el patriarcado, teatral, solas, ¿no? Entonces tenía que haber una unión. Pero además me di cuenta que como mamá había como un espacio aparte, ¿no? Un espacio en donde todas estas compañeras no habían hecho conciencia que es, o sea, sí, todas somos mujeres, pero además las que son mamás tenemos otras complicaciones para hacer teatro. Y luego, aparte, las que son lesbianas tienen otras limitaciones dentro del teatro. Y que si eres morena y que si no tienes dinero, que por clase tal, 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 ¿no? Entonces, creo que he tratado como con el paso del tiempo de abordar cada uno de estos espacios de alguna manera, ¿no? Y además, cómo combatir todas las violencias dentro de las escuelas y dentro de las instituciones que nos impiden de alguna manera, como rebote o porque históricamente así ha sido, cómo nos ha impedido desarrollarnos como actrices, como teatreras, como productoras, como directoras, como escritoras, ¿no? Cómo he roto el pacto patriarcal, más bien es en el camino, cómo estoy tratando de desmoronar el pacto patriarcal, ¿no? Para que nosotras podamos tener acceso a lo que nos corresponde.
Paula, a mí me gustaría mucho preguntarte qué ha significado para ti este encuentro con estas otras mujeres, tanto en la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro como en otros espacios que tú has procurado, que como dices, de pronto prendiste la luz y yo también.
Pues me parece que en principio fue muy emocionante, ¿no? Porque me di cuenta de todas las posibilidades que tenía de hablar de nosotras, de lo que a nosotras nos pasa. Dejas de pensar en hay que lucir bien, hay que ser joven, hay que tener amigos para poder acceder al teatro y hacer lo que queremos, ¿no? Para poder dirigir, bueno, pues tengo que tener mis contactos, amigos, ¿no? Cuando me di cuenta que éramos una comunidad tan grande, dije, ah, mira, voy a poderlo hacer como yo quiero. He trabajado, he estado en talleres y he trabajado con otras compañeras para hacer otros proyectos, no nada más para nosotras o para a futuro poder seguir trabajando las mujeres y ser visibilizadas y escuchadas y ocupar nuestros espacios o apropiarnos de nuestros espacios, sino también para las generaciones que vienen, ¿no? Que no tengan las mismas complicaciones, que vengan con nosotras, ¿no? Que vengan a un espacio libre y seguro para las mujeres.
Bien, muchas gracias, Paula. Ahora yo me lanzo a hacerle la primera pregunta a Lidia. Tú has estado trabajando en diferentes instituciones y ya desde hace un buen rato en el IMBAL, antes IMBA, ahora IMBAL. ¿Con qué cuestiones te has encontrado? ¿Con qué dificultades te has encontrado? Con respecto a esto, justamente.
Pues es interesante justamente el momento que estamos viviendo como mujeres y como mujeres que estamos despertando, digamos, a otro nivel, en una sociedad que también se ha transformado, el momento de revolución que está generando el feminismo, una revolución visible, una revolución mucho más activa, mucho más que se ha transmitido hacia muchas más mujeres y muchas más geografías, ¿no? Mi sensación es una sensación de efervescencia que no había habido previamente, ¿no? O sea, obviamente feminismo hay desde hace varios siglos, pero ahora tengo yo la sensación de que hay una efervescencia y un momento que ya no tiene vuelta atrás. Y estar en una institución pública en este momento como justamente funcionaria es muy interesante. Lo primero que te encuentras es con una cierta anacronía en la institución, ¿no? Unas ciertas formas que la institución todavía no se ha ajustado o no ha ajustado para enfrentar la serie de problemáticas que ya se están haciendo visibles y a las cuales ya no vamos a darles lugar. Digamos que yo llegué al IMBAL, a la Subcoordinación Nacional, el año del Me Too. Y eso fue extremadamente interesante, extremadamente confrontante, Y justo eso es lo primero que uno se da cuenta, es que la institución no está preparada para esa confrontación. Justamente quienes estábamos ahí empezamos a enfrentar el problema con actividades, personas y diversos niveles del problema al interior del INVAL, al interior de la coordinación. O sea, de pronto todo se empezó a volver visible y lo primero que uno quiere es decir, esto no va a pasar, esto, o sea, tolerancia cero, si esto está pasando te vas fuera, ¿no? O sea, evidentemente eso es lo primero que uno quiere hacer. Pero desgraciadamente no hay esa posibilidad inmediata, ¿no? Como institución. Tenemos que hacerlo a través de ciertas otras instancias. El INVAL tiene una comisión dedicada a, se llama comisión de ética o una cosa así, que está dedicada justamente a recibir las quejas de todo tipo, entre ellas discriminación, acoso, violencia, en fin, ¿no? De género u otro tipo de discriminaciones y violencias, ¿no? Digamos que tiene poca capacidad de acción. Esa es la primera cosa que se está revisando y que está en proceso de transformación, ¿no? Obviamente nuestras posturas personales son claras, pero como institución, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, lo primero es cómo reflejar esto en la convocatoria, por ejemplo. En nuestros jurados, para las convocatorias diversas que tenemos, haya paridad. O que la balanza se incline incluso más hacia las mujeres, ¿no? Que los jurados tengan una visión abierta de entrada, que no permita ningún tipo de contenido que implique contenidos de odio, de discursos de odio. No podemos nosotros programar nada que tenga esos contenidos. Y también buscar que los jurados hagan una selección que tenga la perspectiva de paridad y de equilibrio también en todos los sentidos, tanto en términos de temas como de contenidos, como etcétera. Además, hemos incluido en la convocatoria, desde que yo tomé la subcoordinación, un ciclo, un rubro que se llama panoramas de inclusión. Tienen que ver con temas, tienen que ver con compañías, tienen que ver con equipos, pues. Por lo pronto, más o menos sería, a grandes rasgos, la forma de la institución, de cómo la institución ha ido enfrentando estos temas, a grandes rasgos, ¿no?
Y ahora queremos hacer una ronda especial porque nos interesa mucho escucharnos, pero sobre todo que se escuchen también entre nuestras invitadas. Decía Citlali que era importante romper con el adultocentrismo y es una de las razones por las cuales decidimos hacer un programa intergeneracional, porque cuando decimos mujer no hablamos de una, sino es necesario decir mujeres y entonces incluirnos a todas desde las distintas latitudes, desde los distintos quehaceres en el teatro, desde las diversas edades. Y entonces, qué mejor que ahora sean nuestras invitadas quienes tengan la posibilidad de seguir conversando entre ellas, de seguir abriendo reflexión, pensamiento y conocimiento. Así que, pues, escojan más bien cada una a quién hacerle una pregunta. Empecemos con Lidia. ¿A quién escoges?
A Citlali.
Venga, pues, pregunta para Citlali.
De alguna manera, el teatro que existe para niñas, niñas y niños, y también para jóvenes, suele ser hecho por adultos, que no necesariamente además están especializados en este tipo de teatro, sino que lo toman como parte de su quehacer y lo acaban haciendo un poco sin justamente conocimiento del público o sin un conocimiento verdaderamente especializado, digamos, o estrecho del público al que están dirigiendo su trabajo. Mi pregunta hacia ti sería, ¿cómo propondrías un teatro que esté especialmente dedicado a niñas, niñas y niños o adolescentes, jóvenes?
Pues yo creo que primero es tomar la seriedad que hay hacia el teatro y hacia todos los procesos y todo el arte que se hace hacia juventudes, niñas, niños y niñas. Porque creo que a veces sí se llega a sentir como, bueno, pues es para niños y niñas, ¿no? Igual y no hay que meterle tanto como podríamos hacer en una producción para adultas y adultos. Yo creo que eso es lo primero. Después hay mucha teoría y hay muchas pedagogas y hay muchos pedagogos porque es una realidad que nuestros procesos cognitivos son diferentes. Creo que la parte más importante es experimentar y realmente hablar con niñas y con niños y hablar con adolescentes, porque luego recuerdo como llegar a ver preguntas de creadores y creadoras en Facebook de que, ¿cómo hablan los niños ahorita? Estoy tratando de escribir algo para para el cine. Un adulto no te va a decir cómo habla un niño. Quieres hacer una obra para mujeres, vas y hablas con mujeres. Creo que mucho está también en la experimentación y en abrirnos a escuchar, ponernos en una posición horizontal con todas las demás y todos los demás.
Yo creo que justo eso es lo que es muy importante. Esto, o sea, todo, pero esto último que dijiste creo que sería lo que yo rescataría como lo más importante, ¿no? La horizontalidad. Gracias.
Citlali, ¿a quién le quieres preguntar y qué quieres preguntarle? Lánzate con esa pregunta.
Yo quiero preguntarle a Paula. Me gustaría preguntarte sobre tu proceso de escritura, porque creo que muchas de las ideas que tenemos de repente son del mundo patriarcal y del mundo de los hombres. Entonces, ¿qué haces tú para cuando escribes, un poco escribir desde tu propia experiencia? Y más digo, escribiendo teatro.
Pues fíjate que sí, yo empecé a escribir tomando un taller con hombres. Y por supuesto mi escritura tenía que ver con eso, ¿no? Con las indicaciones patriarcales. Sin embargo, hace poquito tomé un taller que se llama Las Ofelias, impartido por Marianela Villa. En este taller, de alguna manera me volvió a activar la chispa creativa porque hacía mucho que no escribía. Empecé a escribir otra vez, a dibujar y así, ¿no? Entonces, y esto fue a partir de una dinámica que no les voy a contar para que tomen el taller, pero es una dinámica muy padre que tiene que ver con música y con un texto de Virginia Woolf, que es La Habitación Propia. En donde yo vivo, pues no vivo sola, entonces nunca tengo como mi espacio para crear, ¿no? Y de pronto me di cuenta, puedo crear mi propio espacio, ¿no? Entonces me ponía los audífonos y empezaba a escribir cualquier cosa. Creo que tiene mucho que ver con, en primer lugar, justo eso, encontrar tu lugar dentro de ti, tu lugar creativo, qué es lo que tú quieres decir, sin prejuicios, sin a ver si les gusta, sin tener que cumplir con nadie. Así sea la cosa más tonta que creas que estás escribiendo, resulta que no, porque además eso, también estamos acostumbradas a ver y a escuchar y a leer cosas que tienen una mirada masculina, y cuando empiezas a leer también, porque eso ayuda un montón, a ver, a leer, a escuchar cosas que solo han creado mujeres, te das cuenta que es totalmente diferente a todo lo que has visto, y además es maravilloso, y que hablar de nosotras, además solo nosotras tenemos experiencia en esto, en lo que somos.
Buenísimo. Pues, Paula, te toca preguntarle. ¿A quién quieres preguntarle, Paula?
A Lidia.
Muy bien.
En el momento en que tú tomas espacios que regularmente o siempre han sido habitados por hombres, ¿piensas en que has abierto una nueva puerta para que las demás mujeres accedan a esos espacios? ¿O te das cuenta después que al ser tú una mujer que ha tomado un espacio solo tomado por hombres, lo que estás generando es justo que las que vienen detrás o las que te miran dicen, ah, mira, ahí también podemos estar?
Yo intento las dos cosas, es decir, intento que se vuelva un espacio donde las formas de trabajo, las dinámicas de trabajo, las posturas del equipo, en fin, son abiertamente, no sé si decir feministas, porque eso sería empujar a posturas que no necesariamente todo el mundo quiere tener, pero sí antipatriarcales definitivamente. Entonces, en ese sentido, en el momento en el que yo llego y tengo una postura clara, aunque sea una postura personal que estoy de alguna manera transmitiendo como funcionaria en un cargo, creo que eso puede dejar como una vibración hacia el entorno, ¿no? Y no me da miedo decirlo y no me da miedo tomar mi postura y hacerla evidente, ¿no? De todas maneras, al estar en una institución federal pública, sí tengo que encontrar equilibrios, pues, así lo llamaría, ¿no? Lo que no quiere decir que se vuelva, que mi postura se vuelva timorata o no, simplemente no tengo que perder de vista un cierto grado de inclusión. Eso por un lado. Y por otro, sí he propuesto actividades que son dirigidas a la creación de mujeres. Desde 2016, Carmen Ramos y yo tenemos un ciclo que se llama Ciclo de Dramaturgia Contemporánea Escrita y Dirigida por Mujeres. Es un ciclo que nace de una propuesta de Carmen, que yo estaba en otro puesto, estaba en la Universidad Autónoma Metropolitana, y entre las dos desde entonces hemos ido generando este ciclo año con año, y es a donde yo vaya me llevaré el ciclo conmigo, pues. Y al mismo tiempo siempre trato de abrir el espacio para propuestas de otras mujeres, aunque no sean dentro de un ciclo o incluso aunque no sean dentro de la convocatoria, pues, ¿no?
Pues se nos está acabando el tiempo, muchacha. Oh. Sí, sobre todo cuando hablamos de cosas que nos importan tanto, ¿no? Fíjense que les queremos hacer una última pregunta. ¿Cómo les gustaría que fueran las condiciones en el teatro del presente y del futuro para las teatreras en México? Buenísimo, Lidia. Un minuto.
El teatro que yo sueño es un teatro en donde la mujer tiene el espacio abierto para crear, construir y nunca, nunca se ve limitada ni por ningún tipo de violencia ni acoso, pero también que siempre esté abierta al apoyo, a la apertura de las instituciones y que siempre haya el espacio para seguir creando desde el propio espacio interior, como dice Paula.
Muy bien, muy bien. Paula.
Sí, totalmente coincido. Y además me gustaría que fuera un espacio en donde seamos visibilizadas y que también nos veamos representadas. O sea, que veamos teatro que nos represente a las mujeres y que sea accesible para cualquier mujer, es decir, mujeres de cualquier clase, de cualquier color, con distintas situaciones que las atraviesen, que a las mujeres, madres, teatreras, también se les abran los espacios y las oportunidades. También a las juventudes, a los que vienen en camino. Erradicar el adultocentrismo, pero eso se lo dejaría Citlali, seguramente es parte de su respuesta.
Citlali.
Sí, pues mi teatro ideal, el teatro con el que yo sueño, justo tiene que ver con la horizontalidad. Y también con el permiso al juego, a jugar más, a explorar más. Y definitivamente, como dicen mis compañeras, que sea accesible para todas las que quieran ver, hacer, escribir, actuar. Entonces, ese es mi teatro ideal.
Pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todas. Dulce, ¿quieres decir algo para despedirte?
Agradecerles por haber estado con nosotras. Me llevo mucha inspiración, estoy segura que nuestros radioescuchas también, de haber escuchado a alguien como Citlali que pugna porque haya teatro hecho no solamente para niñas o para adolescentes, sino para hecho, digamos, también por ellas, en donde estén incluidas, en donde estén escuchadas, en donde sepan que ese espacio político es un espacio que pueden tomar porque les pertenece. Y bueno, inspirada también con las palabras de Paula y saber que el teatro es una habitación propia, lo es también la radio, pero en ambos casos pues son ejercicios de palabras, son ejercicios en donde volcamos el ser. Y bueno, pues también escuchar a Lidia desde esta confesión que nos hace con relación a las complejidades, ¿no? Que puede representar estar en un espacio como el que ella se desempeña. Y al mismo tiempo, a mí me parece que es importante resaltar desde este lugar que no está sola, al contrario, ¿no? O sea, justamente resonamos totalmente con lo que tú has planteado y bueno, pues no solamente dejamos que esos compromisos se cumplan, sino que en ese camino de cumplirlos no solamente le toca a la institución, sino que acá estamos las teatreras, las feministas, apoyando porque ese teatro pues sea una realidad para todas. Y gracias, Irse, por este micrófono abierto.
Insisto, este es un espacio de todas, de todos, de todes, y siempre lo va a ser mientras exista. Y es de verdad muy inspirador volver a encontrarnos con mujeres que estamos sobre lo mismo. Está siendo difícil y de pronto el patriarcado, como un monstruo, se revela y no quiere ceder. Pero aquí estamos y no hay vuelta atrás, como dijo Lidia, y estamos empujando fuerte. Muchas gracias.
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 Gracias por la invitación.
Gracias, gracias.
Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Va con maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Y lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy a arrastrar.
escucha en este momento y la fuerza de adentro.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.